Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, en 55 minutos. Conducción, El Santo. Panorama Informativo.
Nuestro saludo habitual a las emisoras que retransmiten este panorama informativo: Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires; Monte Grande, 104.7 de Noetijer; Córdoba, SOS 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires; 96.7 Radio del Sur Italo Córdoba; Los Ángeles Radio, por internet desde San Martín hacia todo el mundo; Sónica 105.9 de Arias, provincia de Córdoba; Radnet desde Villa Ballester, por internet; Ecos del Sur 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires; Panamericana 103.3 de Formosa Capital; La 9 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires; Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones; Horizonte 106.3 de Chañar Mullo, departamento Famatina, La Rioja; AM 1500 Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano bonaerense; Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos; Plus 93.7 de Bahía Blanca; Los Puquios 91.3 del Volcán San Luis; Factory 102.5 de Macallé, Chaco; Alegría Belleville 99.9 de Córdoba; Urbana 92.5 Ciudad de Paysandú, Uruguay; 88.1 Libre del barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe; Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco; La Cueva AM 1580 de 25 de Mayo, Misiones; Radio Mía 98.7 de Río Grande, Tierra del Fuego; 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; Radio Mundo CLP de La Plata, provincia de Buenos Aires; Radio Show FM 101 de Pergamino, provincia de Buenos Aires; 107.3 Radio Joven de Mendoza; FM Nueva Coneta 95.3 por aire; FM Nueva Coneta.com por internet; y Radio Imagina FM 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca; Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina; y FM Social 93.5 de la ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría. La empresa AISA está realizando hoy tareas en el radio comprendido por calle San Juan, Entre Ríos, Aleu y Pueyrredón de la localidad de Villa Ballester, lo cual puede ocasionar problemas de baja presión y falta de agua. Atención entonces con esto. El motivo de la interrupción del servicio son tareas de mantenimiento en Las Heras y Juan Bautista Albert. En el curso de la semana seguiremos informando sobre otros trabajos que realiza la empresa que pueden provocar algunos inconvenientes a los usuarios.
Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Bueno, aquí estamos una vez más a través del teléfono con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge, un gusto estar contigo y con todos.
Bueno, Omar, ¿qué tenemos para hoy?
En realidad, digamos, hay básicamente un panorama económico nacional bastante complicado, en una circunstancia internacional también, digamos, bastante revuelta. Sí. Esa es la realidad, pero digamos, no podemos ser tontamente optimistas y cerrar los ojos. Estamos realmente muy, muy complicados. El nivel de endeudamiento externo que ha asumido la gestión Macri es muy importante. El tema es que efectivamente lo que se ha conseguido del Fondo Monetario Internacional no alcanza para mantener, digamos, las políticas que vienen decidiendo mantener. Es decir, el nivel de caída de reservas en algún momento, cuando la disparada, digamos, estuvo en el orden de los 350 millones de dólares por mes. Sí. Y en este momento está en 177 millones de dólares. Sí. Realmente es muy, muy preocupante, porque si eso se proyecta, efectivamente hace que tengamos un panorama negro y efectivamente nuestra sociedad ya sabe cómo termina la historia.
Ahora, este hombre sale diciendo permanentemente que él está convencido de que este es el camino. Yo digo, ¿Es confiable lo que dice? ¿Es razonable? ¿Él entiende lo que está pasando?
Mira, yo creo que para analizar la palabra y la justeza de las palabras hay que mirar los discursos y la ocurrencia de las cuestiones de los pálpitos o de las proyecciones que ellos hacían. Lamentablemente hasta aquí, efectivamente en 2 años y medio prácticamente no se ha acertado en nada.
En nada.
Ha sido muy una discrepancia importantísima entre la realidad y lo que se proyectaba. Entonces, sí. Lamentablemente, desde ahí, bueno, efectivamente, las encuestas están demostrando que hay una baja en la credibilidad de la palabra presidencial, lo cual es efectivamente, digamos, desde el punto de vista institucional, muy preocupante, ¿no?
Claro, claro.
Esa es una descripción de lo que está pasando y, bueno, lamentablemente, justamente escuchaba el otro día anunciar una baja de 10 puntos de la inflación para el año que viene, que hoy en la conferencia de Lagarde con Duhovne, Lagarde dijo que va a bajar, no se atrevió a dar un pronóstico exacto de por lo menos una baja de 10 puntos de la tasa de inflación.
Yo creo que este es otro de los grandes errores de este gobierno, ¿no es cierto? Esto de las previsiones que encima nunca se dan, ¿no? Que es lo peor de todo. Sería preferible que no las hagan, ¿no?
Mira, yo creo que lamentablemente están pagando el costo de haber tenido 2 años y pico de gestión en la que las grandes cadenas informativas han, como quien quiere la cosa, digamos, no hecho pie en las en estas discrepancias, en estas cuestiones, y entonces siguen moviéndose con un esquema de información como si tuvieran la espalda cubierta. Y en realidad lo que sucede es muy sencillo. La realidad de cada argentino cuando va a comprar las cosas o va a cargar nafta o va al banco, sabe efectivamente en el banco lo que le cobran la tasa de interés. Si está en descubierto un pyme, si va a vender un cheque, lógicamente que llora.
Monstruosos son los intereses.
Y aparte, efectivamente, si lo tiene que descontar, ni hablar, digamos.
No,
porque es una cosa tremenda. Para colmo, con un crecimiento de la cadena de un crecimiento de la, digamos, dificultades en la cadena de pagos, porque hay cheques que están viniendo de vuelta y están viniendo de vuelta, porque lógicamente en realidad el cheque es una forma de creación de dinero que maneja la sociedad particular y que los bancos avalan,
claro.
Pero después cuando los números no dan, no dan, punto, y ahí empiezan los problemas, ¿no?
Exacto.
Entonces, realmente el panorama es muy preocupante en ese sentido, y realmente lo ligaba con la triste noticia, digamos, del día de hoy. Que, bueno, uno va mirando, sinceramente, uno de los diarios mira pocas cosas, digamos, fundamentalmente yo, que como economista miro, digamos, fundamentalmente algunas cuestiones de política y de economía, ¿no?
Sí.
Entonces sale una noticia fechada en el día de hoy y dice: ataque a Daniel Marx. Daniel Marx, ex director del Banco Central y ex secretario de Finanzas de Fernando de la Rúa, sufrió el jueves a la noche un ataque mientras se trasladaba en bicicleta desde la ciudad de Buenos Aires a su casa en la localidad bonaerense de Martínez.
Sí.
El economista, internado en observación por un puntazo que recibió en el abdomen, fue abordado cuando circulaba por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de la planta potabilizadora de agua y saneamientos argentinos, AISA. Por lo menos 3 personas que le habrían querido robar. Marx, quien en la actualidad se desempeña como consultor, fue uno de los promotores del mega canje del 2001, lo que le costó ser procesado por estafa agravada y cohecho tras una operación que implicó el pago de comisiones exorbitantes y un incremento de la deuda de más de 50.000 millones de dólares.
Sí, sí.
Efectivamente, nadie puede estar exento de lo que las políticas que se llevan adelante generan. Este hombre, en realidad, aquí se lo está ligando a la crisis del 2001. Este muchacho viene de antes,
de
la gestión de Alfonsín. Y salió de la gestión de Alfonsín y negociaba la deuda en su momento. Yo recuerdo una vez que Mario Robertson volvió y dijo: ya arreglamos todo con el fondo.
Sí.
Y efectivamente no habíamos arreglado nada, es decir, habíamos pegado un puntazo para adelante que después consecutivamente nos fueron estallando en distintas cuestiones. Pero este muchacho en ese momento era un negociador de la deuda argentina, parado del lado del Estado argentino, representándolo al Estado argentino. Cuando se va Alfonsín, este muchacho consigue un conchavo como laburo del otro lado del mostrador.
Sí.
Después volvió al lado del mostrador en la época de la Rúa. Es decir, este hombre ha sido uno de los, digamos, responsables del endeudamiento irresponsable que ha tenido la Argentina, y lamentablemente, digamos, durante los 12 años de la gestión Kirchner se pagaron 145 mil millones de dólares. Es decir, en los 12 años prácticamente se pagaron alrededor de 1.000 millones de dólares por mes, y nuevamente hemos caído en el endeudamiento, más de 100.000 millones, y sin contar las LEVACs, que las sí. LEVACs tienen un número tremendo y que lamentablemente van a terminar como deuda externa, porque se van a emitir deudas, claro. Títulos en dólares para que la gente se quede, digamos, en ese título o sí. cambiarlo con cierta racionalidad, pero sí. comprometiendo hacia adelante de una manera tremenda. Es decir,
claro.
la próxima gestión que venga, del color que sea, se las va a ver bastante negras.
Sí,
muy,
claro.
muy complicadas. Y lamentablemente, ayer me hacían un chiste de cómo le dicen a la gestión. Y entonces yo le digo, mira, lamentablemente los que estamos adentro, ¿no? Porque se aludía a una heladera vieja, decían, ¿no? Bueno, uh-huh. después no viene al cuento, digamos, decir efectivamente de qué se trata. Pero la cuestión que yo le decía, que me había mandado el chistecito, es decir, lamentablemente los que estamos adentro de la heladera somos nosotros.
Sí, la verdad que sí.
Realmente, bueno, el tema es que más tarde o más temprano nadie puede desprenderse de las consecuencias de las políticas que se generan.
Claro.
Marx es una, digamos, una muestra o un botón de muestra de esto que estamos diciendo. Esto, digamos, como entrada. Por otra parte, la vida sigue, lógicamente las dificultades existen y hay gente que está trabajando para tratar de mejorar las condiciones. Hay un informe interesante fechado en Misiones el 18 de julio de 2018, perdón,
sí.
donde dice: crece la exportación de yerba mate a los mercados de Siria, Turquía y Egipto. Las ventas al exterior del producto madre de la región comenzaron a recuperarse luego de la significativa caída registrada en el año 2016. El repunte se explica por un aumento en las ventas a Siria, que es el principal mercado externo para la yerba misionera. El grueso de la yerba que se vende en el exterior sale del país molida y envasada en bolsas, y el destino más demandante sigue siendo Siria. Qué interesante, un país que está siendo bombardeado, que está es centro de montones de cuestiones, sea un gran tomador de mate. Efectivamente, el mate, para todas esas dificultades, debe servir, porque tomarse un mate siempre es bueno, pero también, digamos, genera la sensación de hambre y da energía.
Sí.
Así que, digamos, es realmente interesante que nuestra yerba, ¿no?, realmente llegue a estos lugares. Ha habido un proceso de inversión interesante también en el tema yerbatero, y realmente hay otros mercados que se abren también: Chile, Estados Unidos, España, Brasil y Uruguay. Si son materos por excelencia los uruguayos, realmente es una cuestión interesante. Y desde el punto de vista local, Jorge, te quería comentar
sí.
Algo que tiene que ver esta gente de la Unión Industrial Argentina, y por aquí pegué, pero no sé dónde pegué, una información que la busco enseguida. El próximo 7 de agosto va a haber una charla en la Unión Industrial de General San Martín, donde va a disertar el licenciado Gustavo Segre. Segre es un consultor de nivel internacional, tiene, digamos, muchos años de trabajo,
sí.
y está básicamente con un gran reconocimiento en la zona de San Pablo. Y lo interesante es que la Unión Industrial de General San Martín va a abrir la casa de las pymes en San Pablo.
Ajá.
Realmente una cuestión interesante. Deseamos que les vaya muy bien a la gente de la Unión Industrial, porque le va a ir bien a las empresas de San Martín.
Claro.
Realmente, desde la Liga del Comercio Industrial de San Martín, nosotros hemos estado con esas ideas en su momento. Realmente nos pareció más interesante para el perfil de nuestras empresas de la zona sur. Básicamente habíamos pensado en el destino de Porto Alegre, que está muy, muy a tiro, y básicamente también porque el entramado industrial de San Pablo, digamos, aledaño
sí.
a Porto Alegre,
sí.
tiene un perfil muy, muy parecido a San Martín. Específicamente nosotros habíamos pensado en Casillas do Sul.
Ajá.
Allí, digamos, hay una gran comunidad de italianos, y hay toda la conformación PYME es básicamente muy, muy parecida a la de San Martín.
Ajá.
Habíamos pensado en esa cuestión, pero bueno, la gente de la Unión Industrial está apuntando al mercado al mercado madre, digamos, al más importante, que es el mercado de San Pablo, allí donde están las grandísimas empresas. Es más, en San Pablo también existe una sucursal del Banco de la Nación Argentina, lo que habla de la importancia de esa ciudad,
claro,
desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Auguramos la reunión que está planteada para el martes 7 de agosto a las 18:30, ajá, bajo el título San Martín exporta a Brasil.
Qué bueno, ¿eh?
Una cuestión interesante, te comento también que hace unos días hubo una presentación en el municipio de la gente del sello de buen diseño, digamos, es algo que depende del Ministerio de Producción de la Nación.
Sí.
También lo ha tomado CAME a esta cuestión del sello de buen diseño, porque permite, digamos, hacer un abordaje de lo que se llama las cadenas de valor, teniendo en cuenta esta cuestión del diseño, no solamente del diseño de lo que sería un producto, sino también del packaging e inclusive de la forma de comunicar. Es un abordaje integral, pero mirado desde una perspectiva novedosa.
Bien.
Realmente hay una empresa muy joven de San Martín que se presentó allí, se llama Molo.
Ajá.
Que se dedican a el tema de mobiliario urbano para las plazas.
Ajá.
Con un diseño muy 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 interesante realmente, y que a través del sello de buen diseño pudo participar en una exposición que se hace en Milán a nivel internacional, una de las más importantes, y presentar estos diseños, estos productos, realmente causaron un gran impacto, y los chicos estaban, digamos, con su cabeza muy muy metida en cómo darle respuesta a todos los contactos y a las posibilidades comerciales que se abrieron allí. Así que, digamos, hay pálidas, no todas son pálidas,
sí,
y eso es lo importante como para seguir trabajando y viviendo en este suelo.
Está perfecto. Omar, tengo una curiosidad también. Bueno. Quería preguntarte, a veces me olvido de hacerlo cuando te veo, cuando charlamos. Ese proyecto que se comentó en su momento, que tiene que ver con todo ese predio de lo que fue Nobleza Picardo, acá en San Martín.
Exactamente.
Que yo siempre que paso por ahí lo veo todo en un estado de abandono. ¿Hay algo de eso o está suspendido? ¿Qué pasó con todo eso?
Mira, en realidad, digamos, ahí metió la mano la gente de esta empresa internacional, que se decía que George Soros era uno de los principales referentes de la empresa. Yo creo que han hecho una cantidad de lobby bastante importante, han logrado algunas excepciones, inclusive creo yo que la declaración en su momento de San Martín como distrito tecnológico de Villa Lynch,
sí,
distrito tecnológico, tiene que ver o está emparentado con la inserción de esta cuestión. Aparentemente va a ser un emprendimiento desde el punto de vista, digamos, fundamentalmente edilicio, pero se, ajá, pensaba también en
un centro comercial, ¿no?
Un complejo comercial, sí, muy, muy importante.
Sí.
Nosotros, lógicamente, estábamos alertados y en algún momento salimos a hacer algunos movimientos dentro de San Martín para alertar sobre esta cuestión, porque, digamos, nosotros quedaríamos dentro de la el arco de acción de lo que sería el Home Depot, el de Martínez y este, que haría un triángulo de las Bermudas para los pequeños comercios.
Claro, claro.
Pero por el momento te digo, y como están las condiciones financieras internacionales,
sí,
me parece que está un poco lento el tema, la maduración. No quiero decir que como proyecto no exista,
claro,
pero en estas condiciones, en realidad, digamos, esta gente me parece que lo que estaba haciendo era buscar inversores,
claro,
más pequeños o no tanto, para que pusieran el capital para hacer el desarrollo que ellos tienen en proyecto.
Sí, sí.
Pero por el momento me parece que todo eso está bastante verde.
Bueno, perfecto. Bueno, Omar, como siempre, todo muy muy completo, muy claro lo que nos contás. Muchísimas gracias por tu tiempo y te despedimos de la audiencia, como siempre, con la promesa de volver a molestarte en algún momento.
No hay problema, ninguna molestia, Jorge. Bueno, un abrazo.
Gracias, Omar. Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Informe climático.
Comenzamos con el pronóstico en la provincia de Formosa este lunes, con 17 grados de máxima, nubosidad variable, vientos leves o moderados del sector sur. Mañana martes, con una temperatura máxima de 14 grados, parcialmente nublado a la mañana, también en la tarde-noche. El miércoles, con una máxima de 20, mínima 10, inestable por la mañana, nublado en la tarde-noche. Pasamos a la provincia de Corrientes, donde la máxima para hoy se estima en 13 grados. Nubosidad variable, vientos leves o moderados del sector sur. Mañana martes, 12 de máxima, 6 de mínima, parcialmente nublado, y el miércoles 14 de máxima, 9 de mínima, inestable por la mañana, nublado en la tarde-noche. En la provincia de Misiones, la máxima para hoy se estima en 15 grados, nubosidad variable, vientos leves o moderados del sector sur. Mañana martes, 21 de máxima, 12 de mínima, inestable por la mañana y tormentas aisladas en la tarde-noche. El miércoles, máxima 21, mínima 13, lluvias y tormentas matinales. Tarde-noche con tiempo inestable, con probables precipitaciones. En la provincia de Santa Fe se estima para hoy una máxima de 13 grados, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sudeste. Mañana martes, máxima 12, mínima 2, algo nublado, y el miércoles, máxima 12, mínima 3, nubosidad variable por la mañana, nublado en la tarde-noche. En la provincia de Córdoba se estima para hoy una máxima de 11 grados, algo nublado, vientos leves o moderados del sector este. Mañana martes, 9 grados de máxima, 1 grado bajo cero de mínima, algo nublado. El miércoles, máxima 14, mínima 2 grados bajo cero, algo nublado. Pasamos a la provincia de Catamarca. Allí se estima para hoy una máxima de 16 grados, con cielo algo nublado y vientos leves o moderados del noreste. Mañana martes, máxima 14, mínima 2 grados bajo cero, algo nublado. Miércoles con 15 grados de máxima, 3 grados bajo cero de mínima, algo nublado. Vamos ahora con el pronóstico en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy lunes con una máxima de 10 grados, algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur. Mañana martes, 11 de máxima, 3 de mínima, con cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables. Para el miércoles, máxima 13 grados, mínima 6, parcialmente nublado a la mañana o nublado, con vientos leves del sector este, y en la tarde-noche nublado, tiempo inestable, vientos leves del sector este cambiando al sector sur. En la provincia de La Rioja, la máxima para hoy se estima en 14 grados, algo nublado, vientos leves a moderados del noreste. Para mañana martes, máxima 13, mínima 0 grado, algo nublado, y el miércoles, máxima 14, mínima 0 grado, algo nublado. Vamos ahora con el pronóstico en la provincia de San Luis. La máxima para hoy, estimada en 12 grados, algo nublado, vientos leves o moderados del noreste. Mañana martes, máxima 12, mínima 0 grado, ventoso por la mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche. Para el miércoles, máxima 14, mínima 1, algo nublado a la mañana, nubosidad en aumento en la tarde-noche. En la provincia de Mendoza, máxima para hoy 12 grados, algo nublado a parcialmente nublado y vientos leves del sector norte. Mañana martes, 11 de máxima, 1 grado de mínima, nubosidad variable, y el miércoles, 15 de máxima, 0 grado la mínima, algo nublado por la mañana y nubosidad en aumento en la tarde-noche. Para la provincia de Buenos Aires, en el sector sudoeste, se estima para hoy una temperatura máxima de 10 grados, algo nublado o ligeramente nublado y vientos leves o moderados del sector oeste. Mañana martes, máxima 12, mínima 1, ventoso. El miércoles, máxima 11, mínima 0 grado, ventoso por la mañana y nubosidad en aumento en la tarde-noche. Ahora vamos con el pronóstico en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Máxima para hoy 8 grados, con cielo algo ligeramente nublado, vientos leves o moderados del sector este. Mañana martes, 17 la máxima, 2 la mínima, ventoso. Y el miércoles, máxima 13, mínima 0, ventoso por la mañana, nubosidad en aumento en la tarde-noche. Y vamos, como de costumbre en el final, en la zona de Tierra del Fuego, en el sur de nuestro país. La máxima para hoy estimada en 6 grados, parcialmente nublado o nublado, vientos fuertes o muy fuertes del noroeste con ráfagas. Mañana martes, máxima 9, mínima 3, ventoso por la mañana, tarde-noche con tiempo inestable con probables precipitaciones. Y el miércoles 5 grados de máxima, 2 de mínima, inestable por la mañana, nubosidad variable en la tarde-noche.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JS Producciones.